Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo concierto sobre sinfonías de Beethoven en arreglo de cámara. Y es un honor que precisamente para uno de los arreglos más conocidos y mencionados, como es el caso de los arreglos que Liszt hizo sobre las sinfonías de Beethoven, pues se me haya invitado para comentar algunos aspectos, no ya tanto y solo de esta transcripción, sino un poco de la realidad que puede subyacer a un diálogo entre dos personalidades, auténticos gigantes de la música y del piano en particular. Lo que tenemos es un diálogo entre dos personalidades que vivieron el piano, en primer lugar, como instrumento de trabajo, en primer lugar, como instrumento de expresión y para abrirse camino como intérpretes. Esto es cierto para Liszt y de algún modo todo lo que podamos saber de Liszt en general empieza pensando en él como pianista, pero es cierto también para Beethoven. En el caso de Beethoven resulta quizás más sorprendente porque la musicología del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo la musicología alemana, quiso ensalzar al Beethoven compositor, dejando muy en segundo plano el Beethoven intérprete, cuando en realidad del Beethoven intérprete se habló tanto o más que del Beethoven compositor durante gran parte de su vida. De hecho, los primeros documentos que ilustran a Beethoven, que hablan de Beethoven, que de algún modo dan a conocer la existencia de este joven talentoso y rebelde, pues hablan exclusivamente de él como intérprete. Cuando en 1796 aparece publicado una especie de Who is Who, de quién es quién, de la música en Viena, Beethoven ya llevaba 4 años viviendo allá y, por supuesto, se le dedica una entrada importante y se habla exclusivamente de él como virtuoso, como una persona que toca el piano más rápidamente que nadie más, capaz de improvisar extraordinariamente bien. Ni siquiera se menciona el hecho de que había ya publicado tríos, sonatas para piano. Eso no aparece ni siquiera mencionado. Y durante cierto tiempo hubo incluso revistas prestigiosas que intentaron convencer al señor Beethoven que dejara de componer estas obras tan extravagantes y en el fondo que no van mucho a ningún lado y se dedicara a lo que realmente hacía bien, que era tocar el piano. Pues hoy en día esos tipos de frases son perfectas para ser citadas, pero anuncian realmente una realidad, la realidad de un hombre que efectivamente había buscado el piano como puerta de acceso para la carrera. Y no solo de forma utilitarística, sino realmente porque el Beethoven pianista es de algún modo el Beethoven que se busca a sí mismo, un Beethoven que a través de sus investigaciones en el instrumento busca una manera diferente de pensar la música, de pensar la materia prima de la música, que en el fondo, antes todavía que esos signos que luego aparecen en la partitura, es sonido y buscar ese nuevo sonido que le alejara de algún modo de la cultura de la que procedía. No olvidemos que Beethoven tiene 19 años cuando estalla la Revolución Francesa. Beethoven es, por excelencia, el hombre que de algún modo se abre camino en un mundo que pretende ser nuevo y él quiere participar de ese mundo. Y en primer lugar, su manera de participar es buscar una nueva relación con el instrumento. Y es una investigación sobre el sonido, pero para tener una investigación sobre el sonido hay que producirlo de alguna manera. El piano es un instrumento maravilloso, pero basado en una evidencia muy clara. Si tocamos la misma tecla de la misma manera, saldrá el mismo sonido. Si queremos realmente un sonido diferente, hay que bajar esa tecla de una manera diferente. Y eso fue el punto de partida, en el fondo bastante obvio, pero fue una investigación sobre su propio cuerpo, sobre cómo combinar los sonidos para que la relación con la fuerza de gravedad, la relación con el esfuerzo muscular, pues diera como resultado una sonoridad realmente nueva. Y el Beethoven compositor es de algún modo inseparable del Beethoven intérprete, especialmente en la primera mitad de su carrera, es una parte muy considerable de su carrera. Pero hay un Beethoven durante la vida de Beethoven y luego hay un Beethoven después de Beethoven. Hay un Beethoven que de algún modo hemos ido poco a poco convirtiendo en lo que los músicos pensamos como lo que es Beethoven. Un Beethoven, por ejemplo, donde resulta importante la sordera. algo que ni siquiera parece mencionado en los comentarios de sus contemporáneos, pero que algunos de ellos empiezan a citarlo ya años después de la muerte de Beethoven como algo importante. Poco a poco la sordera parece una clave de explicación de muchas cosas, y así hacia adelante. La importancia misma de las sinfonías, que eran efectivamente importantes en la carrera de Beethoven, acaba por dejar en segundo plano otras obras que durante la carrera de Beethoven fueron tan importantes o más. Por ejemplo, muy pocos, incluso melómanos, piensan en el Beethoven autor de oratorios, y escribió un oratorio muy importante, que tuvo mucho éxito, el oratorio de Cristo en el Monte de los Olivos. O Beethoven autor de música para ballet, pues Prometeo es en primer lugar un ballet, del cual hoy recordamos sobre todo la obertura, pero finalmente que fue uno de sus máximos éxitos en su carrera. La cuestión es que el Beethoven que de algún modo vivió un mundo también es un Beethoven cuya música sobrevive a su propio fallecimiento, y su música se encuentra en un mundo que poco a poco quiere hablar de una separación creciente entre la idea de la composición, la idea de la interpretación y una de las actividades importantísimas en la vida de Beethoven, la improvisación. Beethoven era un inmenso improvisador, el mayor de su tiempo, a dicha de todos. La improvisación poco a poco deja de ser vista como la suprema realización del músico para convertirse más bien en una actividad secundaria, vista incluso con cierta sospecha, porque en lugar de producir obras destinadas a la eternidad, a permanecer en el tiempo, pues produce algo efímero que se caduca en el momento mismo de producirse. Y esto, a medida que pasó el siglo XIX, fue visto con creciente desconfianza. Y la separación entre composición e interpretación se hizo muy evidente precisamente a medida en que hubo artistas que empezaron a estar interesados en recuperar las obras de autores del pasado, teniendo de algún modo que interpretarla, que reinterpretarla, y estos artistas acabaron por ser a veces capaces de construir una entera carrera sobre la interpretación de las obras de otros. Algo inimaginable en la época de Beethoven. Un compositor como Beethoven, como también un compositor como Clementi, como Mozart, como Haydn, si eran de verdad grandes músicos, independientemente de si fueran ellos tocando o no, se trataba de verlos como compositores y interpretando su propia música. Se daba por hecho que uno se esperaba que tocaran sus propias obras. Obras contemporáneas, por ejemplo, era una época donde se daba por hecho que la verdadera música que la gente quería escuchar era la música contemporánea. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces, verdad? ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Pues ese cambio es un cambio en el que Beethoven acabó por ser, ya después de su fallecimiento, un protagonista. Y un protagonista en el que, de algún modo, se ven reflejado en cuyo destino, el destino de sus obras, ilustra muy bien esa creciente polarización, la separación entre la figura del profesional, la figura del aficionado, aficionados que muchas veces tocaban en sus casas, pero de algún modo se quiere cada vez más que la música la interpreten los profesionales. Y algo que no era tan obvio si pensamos que la mitad de los componentes de la orquesta y del coro que estrenaron la novena sinfonía de Beethoven eran aficionados, finalmente, eran amateurs, no eran músicos, eran la mayoría de los coristas cantaban de oído las partes de la novena de Beethoven. Y esto era inimaginable un tiempo después, un par de generaciones después, y es un proceso en el cual las obras de Beethoven son muy importantes. El propio debate que empieza a crearse poco a poco, en el cual Beethoven todavía ni siquiera pudo intuir la realidad, acerca de preguntarse si el concierto tiene que ser esencialmente un espectáculo o más bien algo más relacionado con algo, con un acto cultural, incluso en una cierta manera casi un ritual de tipo pseudo-religioso, donde se venera realmente y se comparte la admiración y el valor casi sagrado de las grandes partituras, de la revelación que supone la creación musical en manos de los grandes genios capaces de producir estas obras inmortales, esas creaciones del espíritu, e incluso un vocabulario que de algún modo se acerca a esa dimensión religiosa. ¿Y cuánto se ha dicho eso de Beethoven, utilizando términos que Beethoven no utilizó jamás? Y desde luego una separación cada vez más clara entre la música popular, entendida como música de consumo, y una música clásica, en la cual Beethoven era un perfecto ejemplo. Otro, algo de nuevo, en el cual Beethoven no tuvo mucho que ver finalmente. Pues eso es justamente el mundo que encontramos en los escritos del joven Liszt. entre los cuales hay algunas frases muy reveladoras en ese sentido. No he hecho más que apuntar aquí algunos extractos de un escrito particularmente importante para Liszt. Es una toma de conciencia muy importante la que hace en un texto sobre precisamente la figura del artista. En 1835 Liszt tiene 24 años y finalmente viene a decir: somos sacerdotes del arte, tenemos una misión, y eso sí, también fustiga un poco a los que, dice él, aquellos entre nosotros que se han relajado demasiado. Y por suerte hay unos jóvenes, él se identifica, pero no habla en primera persona, pero la idea, hay unos jóvenes que sí están buscando avanzar, y hay una generación que marcha, que se ha realmente nutrido del sentimiento de la dignidad de este arte, y es muy consciente de la fuerza de ese arte, y hay que dar paso a estos nuevos, estos enviados, estos, parece realmente mesiánica el vocabulario del que habla Liszt. Incluso hay un momento en que uno no sabe muy bien si finalmente quedarse hasta un poco nostálgico de esos momentos. Dice: hoy nadie que conozcamos sueña realmente de negar que en poner en duda el poder civilizador del arte. Toda la sociedad, esta sociedad ha proclamado y ha enseñado esta trinidad nueva, esa nueva trinidad, término muy religioso, ¿no? La de la ciencia, la industria, el arte, hoy diríamos probablemente la tecnología más que la industria, pero la idea del arte elevada realmente a revelación del espíritu. Y eso es algo muy importante para entender lo que Liszt entiende en el momento precisamente de abordar el estudio y luego la transcripción de las obras de otros compositores. Liszt, de entrada, evidentemente lo hace pasando por un instrumento que él conocía quizás más que nadie. Pensamos inmediatamente en un Liszt pianista, aunque es importante recordar que Liszt no fue un pianista, fue muchos pianistas. Cambió tanto a lo largo de su vida que de algún modo el Liszt de los 20 años, de 1830, es un Liszt que se sienta al instrumento y toca de un modo muy distinto del Liszt que con 20 años más ya se retira de la carrera concertística de viajes y glamour para preferir quedarse en Weimar concentrado esencialmente en la composición, pero que aún así sigue tocando y sigue enseñando y poco a poco seguirá haciéndolo finalmente hasta el final de sus días. Y esa diferencia es incluso una diferencia física. Liszt empieza muy erguido, con una posición muy estática, con el cuerpo casi inmóvil y los movimientos únicamente de los dedos, que era esencialmente lo que le habían enseñado su maestro Czerny cuando era un adolescente. Y poco a poco va adquiriendo movimientos de la mano, en el cual poder hacer desplazamientos y combinaciones de notas mucho más brillantes todavía, pero que siguen sin implicar la participación activa de otras partes del cuerpo. Y poco a poco va descubriendo la dimensión incluso espectacular y la necesidad de producir sonidos mucho más amplios a medida que va buscando escenarios cada vez más grandes. Liszt es el primer pianista que llena un teatro como la Ópera de Viena con sus 3.000 butacas y él solo con su piano. Un piano además mucho menos sonoro que un instrumento como el actual. Pues para eso había que tocarlo de una manera diferente, no bastaba ponerlo ahí y poner a la gente, hacía falta que la gente se quedara de algún modo llena de aquel sonido y aquella propuesta estética. Y así, adelante, tenemos incluso un Liszt que al final de sus días ya la artrosis había hecho mella en su mano, tenía claramente, se ve muy bien en las huellas de la mano que nos quedan y en las fotografías del último Liszt, y que efectivamente casi ya no movía los dedos y aún así seguía tocando, utilizando movimientos del brazo y ajustes que hoy en día se enseñan habitualmente en un conservatorio porque han entrado a formar parte de la tradición del piano. Pues con esto Liszt aborda el estudio de las obras del pasado, y esas transcripciones son particularmente importantes, no solo las de las sinfonías de Beethoven. De hecho, las sinfonías de Beethoven fueron un trabajo que se protrajo durante varios años y que de algún modo fue la continuación de un trabajo inmediatamente anterior que había hecho con una obra particularmente simbólica, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, de su amigo Héctor Berlioz. Y la Sinfonía Fantástica, cuando se estrena en 1830, marca un antes y un después en el sonido de la orquesta. Nunca había habido tantos colores, tantos recursos expresivos diferentes, tanto una obra había vivido del color orquestal. Y Liszt intenta algo aparentemente imposible, trasladar eso al piano. Parece inimaginable. ¿Cómo? Precisamente un único instrumento para toda aquella variedad de sonido. No era una transcripción puramente eso, de uso para de estudio o de divulgación, era algo más. Era también un esfuerzo, en primer lugar para Liszt, era un esfuerzo para llevar al piano y demostrar las posibilidades, incluso desarrollar las posibilidades de piano para poder reproducir todos aquellos sonidos, precisamente midiéndose con un ejemplo que de aquella variedad sonora era casi un punto de máximo desarrollo. Y esa dimensión de la búsqueda sonora la encontramos incluso en transcripciones que Liszt desarrolla a partir de 1838 sobre los Lieder de Schubert, de Schumann, Mendelssohn, Beethoven, de otros autores. Esas transcripciones de piezas vocales donde se trata de algún modo de hacer compatible el acompañamiento y la melodía todo con el mismo piano y además de hacer ser capaces de reproducir toda aquella variedad y aquella variedad no solo de sonidos, sino de significados que a través de la voz se puede comunicar, porque hay texto, pero en una pieza instrumental ya no hay texto. Y eso es el marco en el que se sitúan las transcripciones que Beethoven hace de las sinfonías de Beethoven. Liszt nos dejó una carta importantísima en septiembre de 1837, escribe a Adolphe Pictet, escribe una carta muy extensa en la que habla, como nunca y con una precisión que luego no se volverá a repetir, de su amor por el piano y su fascinación por las posibilidades del piano, las presentes y las futuras. Pocas personas ha habido en la historia de la música tan volcada en hablar del futuro, de proyectarse hacia adelante, ¿no? Y el texto, en cierto momento, describe con mucha precisión cómo Liszt, cómo él acababa de hacer la transcripción de la Sinfonía Fantástica. Y es un texto interesante porque dice: los arreglos hechos hasta aquí de las grandes composiciones vocales e instrumentales, de algún modo, son pobres y en su uniforme vacuidad demuestran la poca confianza que se tenía en los recursos de los instrumentos. Del instrumento, del piano, por lo tanto. Acompañamiento tímidos, melodías mal repartidas, pasajes dejados a medias, acordes muy delgados, más bien traicionan más que traducir el pensamiento de Beethoven y de Mozart y de Beethoven. Y si no me equivoco, dice, yo he sido el primero en hacer una partitura para piano de la Sinfonía Fantástica, de dar una muestra de una idea diferente, de otra manera de proceder. Yo me he ceñido escrupulosamente, dice él, como si se tratara de la traducción de un texto sagrado, que explícita es la frase, ¿verdad? La partitura de Beethoven como texto sagrado, pues como si se tratara de la traducción de un texto sagrado para transportar sobre el piano no solo en la estructura musical de la sinfonía, el armazón musical de la sinfonía, sino también los efectos de detalle, la multiplicidad de las combinaciones armónicas y rítmicas. Y la dificultad no me ha echado atrás, la amistad, el amor para el arte me daban una doble valentía. Y dice, no digo que lo haya conseguido, pero ese primer intento, por lo menos ha tenido la ventaja de haber trazado una vía y de aquí en adelante ya no se podrán arreglar estas obras de los maestros de una manera tan mezquina, dice él, como se hacía hasta este momento. Yo he dado a mi trabajo el título de partitura para piano, como se dice el término que se usaba para la orquesta, pero partitura para piano, en partitura de piano para que dar más explícitamente la intención de seguir paso a paso la orquesta, de no dejar sencillamente la masa, la variedad, de dejar realmente de la masa y la variedad de los sonidos. Y eso que he intentado, que he empezado con la Sinfonía de Berlioz, ahora lo continúo con las sinfonías de Beethoven. Cuando escribe esto, Liszt afirma ya haber acabado las primeras cuatro sinfonías, luego el trabajo en las siguientes, que él esperaba fuera inmediato, se ralentizaría poco a poco a medida que iban aumentando sus conciertos, como su actividad como concertista, y de hecho las sinfonías siguientes pues tardarían bastante en acabarse. Pero, en todo caso, esta es un poco la situación. Ahora, las para dar una idea de lo que quería decir Liszt con todo esto, podemos mirar algunos pasajes que pueden ser suficientemente evidentes, y eso los podemos incluso comparar con las mejores transcripciones que se habían hecho o incluso que se hicieron a continuación. Por ejemplo, lo que tenemos en el pentagrama de abajo es el principio de una transcripción de un personaje de gran relieve, de la segunda mitad del siglo XIX, Ernst Pauer, el padre del más célebre aún Max Pauer, y el principio de la sinfonía suena más o menos así. Liszt prefiere un acorde bien distinto. Estamos hablando ya de un sonido de otra índole que reproduce de modo mucho, aunque las notas son exactamente las mismas, pero reproduce mucho más la idea de una plenitud orquestal. Y esto es un primer paso, pero tenemos otras realidades a las que no hay que olvidar. Por ejemplo, el hecho de que había muchas veces partituras pensadas para amateurs, a veces ya con muy buen nivel, pero que repartían ya las obras para piano a cuatro manos. De ahí, por ejemplo, la más célebre de los arreglos a cuatro manos de la sinfonía, de esta octava sinfonía, en este principio, el de August Horn, por ejemplo. Pero en este caso ya el desafío era de otra índole, porque estábamos hablando de cuatro manos, precisamente. Ahora bien, la transcripción de Liszt no se limita a buscar y explotar unos recursos pianísticos muy amplios, sino también tiene algunas características muy particulares. Por ejemplo, aquí se puede ver, incluso sin leer partituras, leemos que hay palabras que acompañan a estos acordes. Pues estas palabras nos están recordando cuáles son los sonidos originales. Que este acorde, esto es el final del primer movimiento, este acorde no es sencillamente ese acorde, es que lo hacen las cuerdas, los instrumentos de cuerda y además pizzicato. Y a continuación hay un acorde idéntico, solo una octava superior. Parecería exactamente la misma cosa, pero no. Esto lo hacen los instrumentos de viento. Y entonces, ¿cómo hay que tocar? Probablemente habrá que buscar un sonido quizás más sordo y quizás más timbrado, no sé. En todo caso, un desafío para el intérprete que desde luego va más allá de la realidad que podamos encontrar únicamente en qué notas Liszt se ha propuesto poner en la partitura. En algunos casos llega verdaderamente a ser, por ejemplo, en este pasaje, donde directamente tenemos flauta, violines, flauta, violines, y esto que directamente tiene que hacerlo la misma mano, directamente se nos informa que la flauta es la línea superior, la línea inferior lo voy. Entonces dice, pero ¿cómo podemos? Y aquí, incluso en este pasaje muy interesante, aquí, esta línea parece recordar un poco como registro el adagio de la patética. Sí, pero se nos informa de que eso es un fagot. Habrían perfectamente podido ser chelos, pero el sonido de los chelos es muy distinto. Tiene una articulación, una precisión inimaginable en el caso de la completamente distinto de la plenitud que puede dar la línea de los chelos. Claro, este tipo de informaciones, en principio aquí no tenemos ni fagote, ni chelo, ni flauta, ni violines, ni nada, pero son una invitación a buscar, más allá de la partitura, también la capacidad de reproducir una manera de tocar que nos hable de esa riqueza, de esa variedad de sonidos. Y esto es algo que incluso llega a abarcar el hecho de poder tener indicaciones acerca de las digitaciones, de qué dedos. Esto perfectamente se podría tocar, pero Liszt prefiere una digitación distinta, que obliga a la mano a desplazarse un poco más, a tocar con un tipo de posición distinta, que provoca también un tipo de sonido distinto. Muscularmente estamos poniéndonos en una posición diferente que de algún modo reproduce mejor esa claridad de articulación tan característica del final del segundo movimiento. Sin olvidar eso, la diferencia que tenemos en ese staccato de los instrumentos de viento, diferente de los staccato de los violines, eso es el principio del segundo movimiento. O incluso las digitaciones de esta nota repetida, esta nota repetida que de este modo nos da una precisión, una claridad con esta digitación muy distinta de la que podemos encontrar, por ejemplo, en otros pasajes donde también tenemos notas repetidas, pero Liszt opta por una digitación algo diferente, como en este caso, con 3-2. Un sonido mucho más oscuro, mucho más tenido, mucho más lleno, etc. Se trata de Se trata de detalles, pero detalles que nos hablan de una búsqueda instrumental, pero siempre al servicio de esa idea de que la verdad, la grandeza, está en la perfección de la obra de Beethoven. Liszt no quiere hacer una paráfrasis, no quiere hacer una gran, de algún modo, una gran fantasía sobre temas bellos, pero como punto de partida para mostrar su creatividad como compositor, sino más bien poner todo su talento y sus habilidades al servicio de todo aquello que podemos llegar que nos permita de algún modo apreciar la grandeza del Beethoven, del autor de esa obra tan extraordinaria, como en este caso es la octava sinfonía. Lo hizo con cada una de estas sinfonías. Desde entonces, esa actitud hizo mella y de algún modo vertebró mucho de lo que entendemos por música clásica. Pero nada de esto es definitivo, y un buen ejemplo de ello lo da la obra que acompaña a la transcripción listiana de la octava sinfonía en el programa de hoy, que es la Fantasía sobre un ostinato de John Corigliano, que por cierto escucharemos como primera obra y no como última obra, como primera de las dos obras, a diferencia de lo que está, parece, escrito en el programa. Se me pidió comunicarlo y así lo hago. Pues Corigliano, compositor norteamericano, muy, muy importante, muy amado también por los pianistas, por los intérpretes en general, también por el público, muy famoso por la banda sonora de una película que tuvo mucho éxito, El violín rojo. Pues hizo con esta obra una obra muy abierta, no tan característica de su lenguaje compositivo, porque en general él no suele trabajar tan a menudo de este modo, pero en este caso sí. Era una obra, como él mismo explica, una obra que él escribió para un concurso de piano, un concurso internacional. En general ahí se buscan virtuosos y es muy fácil que las obras obligadas sean obras particularmente extrovertidas. Corigliano prefirió hacer una obra más bien ingeniosa, que pide al intérprete mucha creatividad y no tanto el saber seguir las instrucciones de un buen maestro, de un buen profesor, sino más bien ser capaces de crear y de imaginar algo que finalmente es parte del terreno propio de un compositor. Por ejemplo, la duración de la obra no está predeterminada, la forma de la obra no está predeterminada. Hay mucho trabajo de combinaciones de patrones sugeridos por el compositor, por supuesto. Pero de algún modo, cada vez que tocamos, y desde luego cada intérprete que toca esa obra, está tocando finalmente una obra diferente. Todo esto es algo que en las últimas décadas, en la composición contemporánea y en el mundo del piano contemporáneo, tendremos un ejemplo maravilloso mañana en esta misma sala con Francesco Tristano, que estará aquí a las 12 en un concierto que sin duda será sensacional. Pues lo que está sucediendo con la música clásica es precisamente que se está reabriendo todo esto, volviendo a algo que en realidad estuvo ahí durante mucho tiempo, volviendo a un terreno que era exactamente el terreno de Beethoven. Nosotros nos imaginamos un Beethoven escrupulosamente ligado a las partituras que publicaba, y sabemos que justamente él era el primero que cuando tocaba improvisaba, manipulaba, cambiaba, transformaba y no tocaba lo que estaba publicado en las partituras que te llevaban su propia firma. Pues esa realidad inimaginable hasta relativamente hace poco tiempo, está volviendo a reabrirse. Y así la historia continúa, finalmente, en un constante reinventarse, mirando al pasado, pero también proyectándose hacia el futuro, intentando interpretar el presente. Y ese mirar al pasado en la obra de Corigliano es muy evidente, porque ese ostinato tiene como referencia principal precisamente un ostinato beethoveniano, el del segundo tiempo de la séptima sinfonía. Y ahora sí, agradezco esta escucha.